Bueno, gracias a Lucía que nos escribe desde Berisso, en la provincia de Buenos Aires, allí cerquita de la ciudad de La Plata, que está siempre firme junto a Radio María desde hace ya mucho tiempo, muchos años. Y Nadia también, desde la provincia de Tucumán también, dice firme, viendo Radio María TV. Es el lugar ideal justamente, porque ya estamos en comunicación, como lo hacemos cada lunes en este tiempo de verano, junto a la periodista, escritora Diana Arias, que nos trae estas historias de inmigración, este baúl de los recuerdos que se abre y que de pronto esas fotografías que vamos a ir compartiendo van a cobrar seguramente mucha vida. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, muy buenas tardes para vos.
Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos. Uy, qué grande que estoy ahí en la imagen.
Muy bien, bueno, qué alegría tenerte por aquí, Diana, la verdad que es un gusto poder recibirte. Y vamos a escucharte, básicamente, y mientras nos vas a ir relatando historias, seguramente van a ir apareciendo imágenes de... Bueno, tenemos muchas imágenes, ¿no? Les contamos, vos nos irás contando de qué se trata. Imágenes que tienen que ver con qué historias, de qué se trata esto.
Bueno, como cada lunes en todo este verano de 2024 estamos contando estas historias que yo siempre digo son maravillosas, primero porque son reales, porque son historias que ocurrieron, tal vez esta, por ejemplo, hace más de 100 años, pero que la familia conservó en la memoria colectiva y también a través de las fotografías. Esta es una de las historias que más fotos tiene y que son unas fotos magníficas, maravillosas, y que dan cuenta de una gran historia de amor como las que relato siempre, y esta en este caso del libro, de mi último libro de Amores Invencibles.
Ah, bien, 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 pero muy bien, Bueno, seguramente vamos a ir viendo las imágenes. Comenzá a compartirnos, a relatarnos, querida sí. Diana, para que vayamos adentrándonos en esta historia que hoy nos has traído.
Siempre, Vero, cuando empezamos me dice, ¿y a dónde vamos a viajar, querida Diana? Y yo le digo, bueno, ¿a dónde? Esta vez, Néstor, nos vamos a Francia, y nos vamos a Francia en la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Algo que a mí me pasa siempre cuando escribo sobre situaciones en las guerras, que son muchas porque en realidad la mayor cantidad de los inmigrantes de esa época llegaban a Argentina por la guerra o por la miseria o entre guerras, pero sí. Siempre cruzaba la tragedia de la guerra a las historias que cuento. Y algo que yo fui aprendiendo cuando iba escribiendo todas las historias es que... Claro, nadie sabía cuándo iba a terminar la guerra. Nosotros, con el diario del lunes, sabemos la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, la Segunda del 39 al 45, pero de pronto, si pensamos en esta joven, en Marguerite Boudot, que vivía en el sur de Francia, en una campiña, en un lugar muy tradicional con su familia, con sus dos hermanas y con sus padres, y era 1917, ajá. Y ella no sabía de verdad cuándo iba a terminar esa guerra que sabía estaba consumiendo a su país y al mundo, ¿no? A Europa. Y pasó que su familia estaba alejada de los frentes de batalla. Lo vivían sí porque había mucha escasez por las noticias, pero no porque estuviesen combatiendo ninguno de sus familiares. Un día el papá de Marguerite Boudot le dijo que ya era hora de dejar la casa y que tenía que sentar cabeza. Y que había un pretendiente que estaba muy dispuesto a tomarla como esposa. Este pretendiente era un granjero, era un hombre como muy tranquilo, de una vida muy tradicional, y nuestra Marguerite era una aventurera. Ella tenía como un fuego que le quemaba dentro, que ella quería algo más para su vida que un matrimonio en el campo, sin poder salir. Sabía que eso implicaba tener un montón de hijos, que era llevar la vida que llevaba su mamá, y nada más lejos de lo que ella quería. Pero también sabía que en esta época, una joven de casi 20 años, en 1917, pensemos, ¿no? Las comunicaciones, la manera de relacionarse, ella no tenía oportunidades. Y se enteró que en la ciudad de Lyon, que estaba al norte del lugar donde ella vivía, iban a hacer un reclutamiento para la Cruz Roja Internacional.
Bien.
Y acá les quiero contar que en la Primera Guerra Mundial, uno de los, digamos, de las grandes organizaciones que estuvo presente fue la Cruz Roja Internacional, que venía con todo su bagaje de organización desde Inglaterra, desde donde la precursora, muchos años antes, que era Florence Nightingale, había entendido que en un momento de tragedia, de guerra, las mujeres podían ayudar muchísimo cuidando las heridas de los enfermos, de los soldados enfermos. Y esto no era solamente curarlos sabiendo medicina, sino también había que hacer un trabajo previo de limpieza de los cuerpos, inclusive de ver cuáles eran las heridas que tenían y poder decidir cuál era la urgencia que requería. Y después también en la convalecencia, ¿no? De los heridos de guerra, de acompañarlos, de alimentarlos, de higienizarlos. Entonces, se abrió como un campo para las mujeres durante la guerra muy importante y que tuvo después muchísimo futuro, que era el de las enfermeras. Nuestra Margarita nunca había sido enfermera ni tenía idea de qué se trataba, pero vio en eso la oportunidad de escaparse de ese yugo, de esa vida que le proponían, que no era la que ella quería. Así que bueno, nuestra heroína se fue a Lyon, la acompañó su papá y ahí presentó los papeles para ser enfermera. Esa fue como una primera, diría, desilusión, porque le dijeron, mirá, no, enfermera no vas a ser, porque para ser enfermera hay que estudiar, pero sí te proponemos que seas voluntaria de ayuda de la Cruz Roja. Ahí se enteró cómo funcionaban estos centros médicos que había en todos los frentes de batalla. Eran unidades hospitalarias, se llamaban. En cada unidad hospitalaria estaba el médico, que era el jefe de la unidad, que era el que tenía los conocimientos, y después había dos o tres matronas, que sí eran enfermeras, que generalmente eran de Inglaterra, enfermeras recibidas, y después había un cuerpo de chicas jóvenes que tenían que tener determinadas características, como por ejemplo ser solteras, hablar muy bien, tener buenos modales, no decir malas palabras, no tener las uñas pintadas, no usar maquillaje. Bueno, hay un montón de información que es muy graciosa y que ayuda a imaginarnos el ambiente, ¿no? La cuestión es que, bueno, a Margarit la aceptaron y ahí salió ella con su bolso en tren hasta París. Imaginémonos que ella tenía 20 años y no conocía París, la capital de su país. Así que cuando llegó, era un día de otoño, muy frío, y le habían dado una dirección. Por supuesto, no tenía idea cómo llegar a ese lugar. Sacó el papelito que le habían dado con la dirección y se lo mostró al guarda del tren en la estación de París a la que llegó. Y él le indicó cómo ir hasta ese hotel que se llamaba Hotel du Nord. El Hotel du Nord era como tantos lugares de la guerra que se prestaban para el servicio. Entonces era un hotel que la familia David tenía, pero que durante la guerra lo usó como reserva de estas chicas. O sea, todas las voluntarias de guerra iban ahí y desde ahí los médicos de las unidades hospitalarias iban a reclutarlas para llevárselas a los centros de batalla, ya así, al lugar donde tenían que ayudar. Así que bueno, caminando con su bolso a orillas del río Sena, el Hotel du Nord sigue existiendo como un hotel tradicional ahora. Y ahí llegó Margarit y conoció a la señora David, que iba a ser muy importante en su vida, y también a sus compañeras de cuarto, sus compañeras de la enfermería, que muchas de ellas ya habían prestado servicios y después regresaban a ese lugar hasta que las vinieron a buscar para ir a otro lugar. O sea que ahí se enteró mucho de lo que iba a tener que hacer, pudo hablar con ellas y preguntarles. 2 días más tarde, que había llegado ahí, a las 5 de la mañana, era de noche todavía, y empezó a sonar una sirena muy fuerte, y ella no entendía qué pasaba, se despertó y vio que sus compañeros estaban rápidamente vistiéndose, que se estaban poniendo unas capas grises que les habían dado, una ropa que era como si fuese muy monacal, como unos hábitos, y unas capas grises y unos gorritos especiales, y todas se apuraban para vestirse. Entonces las mismas compañeras le dijeron, Margarit, es tiempo, hay que vestirse porque nos vienen a buscar. Y así fue como ella, en un par de horas, estaba en un auto, en el auto del doctor Joseph Goulart, junto con otras cuatro enfermeras que iban al norte de Francia, a uno de los frentes más crudos de las batallas de la Primera Guerra Mundial. Y cuando llegó, lo primero que vio fue que no tuvo tiempo de nada, o sea, en el instante en que llegó se dio cuenta de la urgencia de su trabajo y vio cómo empezaban a llegar las camillas con los soldados heridos, heridos de bala, cortados, y ahí también aprendió un sistema que hoy en día se usa en los hospitales y que es el sistema triage o el operativo triage, que lo que implica es que una persona que recibe a un herido tiene que poder identificar la gravedad de ese herido para saber si tiene que llamar al médico inmediatamente, porque el herido está a punto de morir, o si tiene una herida que tal vez ella puede ayudar en ese momento a salvar y que más adelante lo pueden atender, para salvar más vidas esto, ¿no? La cuestión es que por primera vez ella vio un cuerpo humano de un varón, o sea, fue un choque muy fuerte para ella, pero también la hizo sacar esa fuerza interior que describo tanto en las historias que cuento, de esos momentos de vida o muerte, esos momentos donde uno parece que no tiene salida y de adentro sale un fuego que quema y que hace que resuelva, que actúe, que dé ayuda, que de alguna manera sea útil. Y así fue que Margarit se transformó en alguien importante en esa unidad hospitalaria. Porque además de ser una joven que demostró una gran capacidad de organización, que sabía, ella sabía, por supuesto, leer, escribir, era muy buena en las matemáticas, entonces en el inventario del lugar enseguida sabía qué era lo que hacía falta. También demostró una gran condición humana, porque ella se dio cuenta que no era solamente cuestión de salvar a los soldados, tal vez, no sé, haciéndoles un torniquete o una amputación o curándole la herida de la cabeza, sino que también había una parte emocional que ella intuitivamente entendió. Y no solamente curaba la sangre, sino también, yo digo, curaba el alma, porque ayudaba a los soldados a escribir cartas para sus familias, les sostenía la mano cuando estaban muy doloridos, les hablaba de lo que iba a venir. Entonces, rápidamente fue como un ángel en la unidad hospitalaria. Y por supuesto, el jefe de la unidad hospitalaria, Joseph Boulat, que era un reconocido médico de un hospital de París, que estaba en el frente de batalla en este momento, vio en esa chica que tenía un cabello oscuro, unos ojos verdes, una mirada, una esencia, algo que le encantó y un poco la distancia de sus hogares, la desazón por la guerra. Acá estamos viendo una de las fotos de Joseph Boulat y las
Las
enfermeras. La que está
enfermeras.
adelante, cruzada de brazos, es Margarita.
Ajá.
Bueno, vio en ella una mujer sorprendente y llegó el amor a esta historia, Néstor, y estamos hablando del año 1917, lo recordamos a los oyentes, de Francia, y de una historia real que tiene, por supuesto, mucho más para contar.
Sí, y que lo vamos a seguir contando en un ratito, si te parece, Diana.
Claro
Me
que
parece
sí.
que estamos en un punto justo, en un punto, no sé, ¿viste? Yo no sé mucho de cocina, pero ustedes que por ahí saben un poquito más dicen, este es el punto exacto, Ahora, si se pasa, bueno, vamos en este punto exacto a hacer una pausa, pausa musical, le pedimos a Martín García que nos acompañe, que nos ayude, y ya seguimos dialogando contigo con esta historia que llega desde Francia en los primeros años del siglo pasado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ay, pero qué historias, dice la hermana Ana por aquí, ¿eh? Qué historias las que nos trae Diana Arias cada lunes en este tiempo de verano. Bueno, Diana, queremos seguir escuchando lo que pasó con Margarit en esa ciudad de Lyon, en el norte de Francia, junto, bueno, a sus compañeras enfermeras, ella haciendo sus primeras prácticas, podríamos decir. ¿Y qué pasa? ¿Llegó el amor?
Claro que sí, llegó el amor. Llegó el amor, yo siempre digo, en estas historias, no se trata de un amor ideal, de un amor romántico, ingenuo, sino del acompañarse, del sentir que la soledad pesa mucho y que la otra persona puede acompañar en el camino. Y esto fue lo que les pasó a ellos, que sí, se enamoraron, y Joseph Bulat veía cómo Margarit se desenvolvía y sentía un orgullo por ella, por haberla visto crecer tanto. Y por otro lado, lo que les decía al principio, ¿no? O sea, ya estamos hablando de 1918, y ellos todavía no sabían que la guerra estaba a punto de terminar. La cuestión es que terminaron en la unidad hospitalaria en Vimerex. Vimerex está al norte, sobre el Canal de la Mancha, y también los grandes hoteles, los grandes palacios, se usaban como hospitales, así que ese fue el marco del último lugar en el que estuvieron ellos asignados. Cuando empezaron a sentir que bueno, que llegaba el fin, que empezaron a contar cómo había sido el armisticio, cómo había sido la firma en un vagón en el medio de Francia, que habían firmado los líderes de las principales potencias, y claro, llegaba el fin, y todos estaban felices, ¿no? O sea, volvía la paz al mundo, empezaba una lenta reconstrucción y con todo lo que dejó la guerra, pero sí, también llegaba la esperanza. Para ellos, que habían sido tan buenos en lo que habían hecho, las unidades hospitalarias tardaron mucho tiempo en desarmarse, porque imaginémonos, eran grandísimos campamentos del gobierno, que tenían, por supuesto, los elementos de enfermería. Entonces había que hacer inventarios, había que ordenar todo para desmantelar esas grandes, empresas que se habían hecho. Y para eso los contrataron a ellos. O sea que la guerra terminó, sin embargo, ellos todavía estuvieron casi un año y medio más trabajando en los mismos lugares donde había ocurrido las batallas más importantes. Y en este tiempo, ellos, por un lado, afianzaron su relación, pero Margarit también sentía, acá vemos otra foto donde están los soldados, algunos vemos que están heridos, que tienen vendas, y las enfermeras. Y Margarit notaba que Joseph estaba distraído, que estaba como que quería decirle algo y no se animaba, ¿no? Y un día ella lo enfrentó y le dijo a ver qué pasaba, o sea, por qué estaba así, y él le confesó que en París tenía una esposa y dos hijos. Esto fue devastador para Margarit, porque ella se había hecho todas las ilusiones, se había entregado a él. Sentía que con él quería compartir la vida, que había pasado el momento más importante de su vida junto a él. Y también, por otro lado, entender la necesidad de él, de estar acompañado, y que por otro lado él le decía que la amaba con todo su corazón, pero que tarde o temprano iba a tener que volver con su familia. Decidieron que tenían que volver a París cuando terminaron su trabajo. Y hicieron el camino de vuelta solos en el mismo auto que los había llevado desde el Hotel du Nord de París a Vimerex, el camino de regreso, pasando por Boulogne y recorriendo las campiñas francesas. Y Margarit llevaba un secreto muy profundo que se animó a decirle recién cuando llegaron a París, y era que estaba embarazada. Tiene todos los condimentos, Néstor, de novela esto, no me
Sí,
digas que no.
totalmente, sí, coincido con vos,
Es así,
plenamente.
es así. Margarit se dio cuenta que estaba embarazada, e imaginémonos otra vez, estamos hablando ya del 1920 casi, y una chica soltera, embarazada, es una situación muy compleja la que le tocó. Cuando se estaban despidiendo, Joseph la llevó hasta el Hotel du Nord de nuevo, porque a todas las enfermeras que habían prestado sus servicios, el Estado les brindaba como una especie de sueldo durante 6 meses hasta que pudiesen conseguir trabajo nuevamente. Y acá otra cosa también propia de la historia, ¿no? De la historia de ellos, pero de ella, pero también de todas las mujeres, que muchas de estas mujeres que fueron tan útiles durante la guerra, que brindaron su cuerpo y alma en un servicio fundamental y que el país las necesitaba, cuando terminó la guerra, fueron olvidadas, porque las mujeres se pretendía que volviesen a su hogar, que fuesen amas de casa y que siguieran una vida tranquila. Y ellas habían vivido algo que las había cambiado para siempre. Entonces, algunas, las que podían, se iban a estudiar enfermería o medicina, pero muchas que habían sido como Margarit, que habían salido muy pobres de su hogar, no tenían esa oportunidad. Y pensemos encima en Margarit, que estaba embarazada. La cuestión es que Joseph le dice que él se va a hacer cargo del hijo, que no sabe cómo, pero que lo va a criar, que la va a ayudar. Y ella, con todo su orgullo, le dice que se olvide de ella y del bebé. Que ella algún día le va a hablar a su hijo del papá, de Joseph, le va a hablar que era un médico muy valiente, pero que ese camino ella lo iba a tener que hacer sola. Así que en ese momento se despiden, se queda en el hotel. Y como les dije, la señora David, la dueña del hotel, va a ser alguien muy importante porque la va a ayudar mucho a Margarit. Y Margarit, la primera idea que tiene es volver a su casa, volver al pueblo de donde era, ¿no? Y decirles a sus hermanas, a sus padres lo que le había pasado y bueno, criar ahí a su hijo. Les manda una carta cuando está a punto ya de nacer el bebé. Y les cuenta y les dice que va a volver a que nazca el bebé en su pueblo. Cuando sale, a mitad de camino, una de sus hermanas estaba yendo a avisarle, y se encuentran en una estación, pero a mitad de camino, para decirle que en la casa la estaban rechazando, que decían que era una prostituta, que no tenía lugar, que no la iban a recibir. Le dieron vuelta la cara sus propios padres, su familia, y ella, con esta tremenda tristeza, se descompone y nace, Jacqueline, nace. En ese lugar que no es ni París, ni es el lugar Borbón donde vivían ellos, nace en el medio de la nada, una beba de ojos verdes, rubia, hermosa, sana. Así que Marguerite, con su hermana que se quedó con ella y con la bebé, se vuelven otra vez a París y van a vivir en el Hotel du Nord, donde la señora David la va a ayudar muchísimo. Marguerite primero piensa que va a poder con todo y dice: voy a estudiar enfermería. ¿Y saben a dónde va? A un hospital en la Primera Guerra Mundial, Argentina, que estaba muy bien posicionada como potencia, abre un hospital en París. Es la época de las primeras transfusiones de sangre que el doctor Luis Agote inventó, y hacen un hospital en París para ayudar en la Primera Guerra, que fue muy famoso y que después de la guerra inclusive siguió existiendo. Y ella va a ese hospital a pedir trabajo y a pedir a ver si puede estudiar ahí, si puede continuar su carrera. Lamentablemente le dicen que no, que ella, al no tener su título, no puede trabajar ahí, la quieren ayudar, pero que no pueden. Entonces termina consiguiendo trabajo en una zapatería. Imaginémonos otra vez lo que les digo, ¿no? O sea, la dificultad de criar a una hija sola. De sentirse que las puertas se les cierran. El mundo en este momento estaba lleno de esperanza, lleno de muchas ganas de crecer, de divertirse. Y ella, bueno, con su bebé, tiene que ser muy responsable y trabajar para mantenerla. Pasan los años y cuando su hija Jacqueline tiene 3, 4 años, aparece en la zapatería un hombre que era un bon vivant, un galán, buen mozo, conversador, estos hombres así que entrador, y la conquista. O sea, ella, yo siempre pienso, y hablando con sus familiares, ¿no? Que seguramente la soledad pesó más, las ganas de compartir la vida con alguien. El hombre se enamoró de Jacqueline y le dijo que quería darle su apellido. Era Eduardo Pisarello. Eduardo Pisarello, que era pastelero de una de las principales pastelerías de París. Y bueno, y juntos deciden formar una familia que ya tenía una hija que era Jacqueline. Cuando están en París, las cosas no le van muy bien a Pisarello. Pisarello, así como era un bon vivant, también era medio vago. Entonces lo echan de ese trabajo y están viviendo en un lugar bastante precario, y Marguerite tiene una hija más, que le van a poner de nombre Camille, y después tienen un hijo varón. El hijo varón, que se llama Etienne, nace con síndrome de Down. Y imaginemos también, de hecho ni siquiera tenía ese nombre la condición. Ahí estamos viendo una foto que es hermosa y hay una anécdota sobre esta foto que es maravillosa porque el amor que Margarita sentía por sus hijos, por su Jacqueline, por Camille y después por Etienne, era superior a todo. Y un día va a un estudio fotográfico porque ella quería tener fotos para mandarle a sus padres de sus hijos, ¿no? Y el fotógrafo la miró y le dijo como que ese bebé enfermo no podía sacarse fotos y que no se iba a quedar quieto. Y ella, con todo el amor del mundo y con esa conexión madre-hijo, logra esta foto maravillosa. Y bueno, Etienne va a ser un hijo amado por ella que bueno, va a vivir muchísimos años y va a ser un niño y un hombre después feliz también. Ahí estamos viendo otra vez a las tres, a
Las
Jacqueline, a
tres.
Camille y a Etienne. Las cosas para Pizzarello iban cada vez peor, Pizzarello se iba de la casa, desaparecía, y bueno, Marguerite a fuerza de empuje seguía trabajando en la zapatería y sosteniendo a esa familia. Hasta que un día Pizzarello le dice que van a ir a Argentina, que en Argentina hay paz, pan y trabajo y que ahí van a poder tener una buena vida y que va a tener a sus hijos bien. Y ella primero le decía que no y él la amenazaba con que le podía sacar los chicos. Entonces, finalmente ella se acordó de ese hospital en el que había estado, que era de Argentina, y aceptó. El viaje fue muy difícil porque Pizzarello se fue antes desde Francia y a ella la dejó sola y con el tiempo después un día llegaron los pasajes y finalmente se tomaron un barco, Margarit con sus tres hijos, para venir a Argentina. Y la historia sigue, ¿eh?
Ajá, pero muy bien. Te cuento que por aquí hay un mensaje que nos envía nuestra amiga Andrea desde la ciudad de Cruz del Eje. Dice, qué descarado el médico, el médico que ya ha desaparecido de la escena y qué valentía la de Margarita, evidentemente, ¿no? Estamos arribando, ella junto a sus hijos, el barco que los llevaría, Dios mediante, nos traería aquí a la Argentina. ¿Te parece que hagamos una nueva pausa, Diana, en este relato?
Claro que sí, claro que sí, para llegar
Dale,
al final.
dale, vamos entonces a la música y ya seguimos compartiendo junto a Diana Arias estas historias de inmigración. Nos escribe Cora también desde Córdoba, dice, desde que encontré estos relatos, estas historias, no me pierdo una, ¿eh? Bueno, estamos justamente disfrutando de una nueva historia que nos trae Diana Arias en esta tarde. Diana, bueno, estamos junto a Marguerite, esta mujer francesa, junto a sus pequeños tres niños, embarcándose para la Argentina. ¿Y cómo sigue la historia?
Bueno, antes de partir, ella decidió ir a verlo a Joseph Bulat, al médico. Ella quería decirle, como un poco un despecho, ¿no? Decirle, bueno, me voy al otro lado del mundo con mis hijos, con nuestra hija, soy feliz. O sea, era como una cosa que ella tenía dentro y que necesitaba decirle. Fue hasta el hospital, a donde trabajaba Joseph, preguntó por él. Y cuando lo vio venir, sintió una tristeza porque era un hombre que no era el que ella había conocido. Estaba demacrado, estaba como sin vida casi. Y en lugar de decirle todo lo que pensaba, le dijo que se quedara tranquilo, que su hija era hermosa, que su hija era feliz y que ella algún día le iba a contar quién era su verdadero padre. Así que se despidieron para siempre en ese lugar y ella volvió a buscar a sus hijos y se fue con los tres al puerto y en el barco Julio Cesare, que es un barco que han usado muchísimos inmigrantes, que hay muchísimo registro de inmigrantes que llegaron a Argentina en ese mismo barco, partió desde Francia hasta Argentina. En el viaje, tenía la ilusión de que cuando llegara la estuviese esperando su esposo, Eduardo Pisarello. Pero Pisarello tenía otras cosas más importantes que hacer y no la fue a buscar. Cuando llegó al barco, el barco al puerto de Buenos Aires, imaginémonos después de casi un mes de viaje con los tres chicos que eran chiquitos, el cansancio, bueno, llegar al hotel de inmigrantes y tener que quedarse ahí esperando a que llegara su esposo a buscarla. Y Margarit, por un lado recordó una máxima de las voluntarias, de las mujeres voluntarias de la guerra, y que era decía algo así como, hay que mantener las cosas pequeñas, pequeñas, y las cosas grandes, grandes. Esto quería decir que, bueno, a los problemas chiquitos no voy a quedarle tanta importancia y sí ocuparse de las cosas importantes. Cuando llegó al hotel de inmigrantes, una de las primeras cosas que supo es que esa misma semana, el presidente de ese momento, que era 1926, Marcelo Torcuato de Alvear, había promulgado una ley en la que decía que las mujeres eran igual en derecho que los padres sobre los hijos. Esto le decía que en cuanto pisó tierra argentina, sus hijos eran de ella, y que ya su marido podía hacer la vida que quisiera, pero que ella nunca los iba a perder, porque era una leona defendiendo a esos tres niños que tanto amó. Y la realidad es que después tuvieron dos hijos más y un día Pisarello se fue para siempre, se fue con la idea de poner una fábrica de helados en Paraguay y no volvió nunca más. Y Margarit crió a sus cinco hijos en Martínez, en Buenos Aires, les dio a todos grandes valores, todos estudiaron. Etienne vivió hasta que envejeció también con ellas y con sus hermanas y fue un hombre bueno y un hombre que tuvo felicidad también. Y un día, cuando su hija mayor, cuando Jacqueline tenía cerca de 20 años, la llamó y le dijo la verdad. Y le dijo que ella sí había conocido el amor en su vida, que había conocido un gran amor que estaba cruzado por una aventura, que había sido elegir lo que ella quería hacer, y que ese hombre era un médico y que era su papá. De esta manera pudo cerrar la historia, pudo cerrar el círculo sabiendo que su hija sabía la verdad y que ella estaba en paz porque en su vida lo que más importaba eran sus hijos, que eran las cosas grandes.
Qué hermosa historia, ¿eh? Nos has dejado sin palabras prácticamente, Diana, con esta historia de Marguerite, tuvo muchas alternativas la misma, ¿no? Realmente una historia real, una historia de amor, una historia de familia también, de vínculo muy fuerte de esta mujer con sus hijos, con muchísimas alternativas, Diana.
Claro, es que por ahí yo siempre digo esto de no romantizar el amor porque nos parece como que todo tendría que terminar feliz o que todo lo que les pasó fue en pos de todo mejor. Y acá tenemos un caso de una mujer que salió de un pueblo, que tuvo sus ilusiones, que no le fue bien, pero conoció el amor y después tuvo una hija. Entonces, también nos deja muchísimas enseñanzas y algo hermoso que me pasó con esta historia. Fue que cuando yo que escribo estas historias, la gente me llama o me busca para contarme. Un día, una de las nietas de Margarit me llama y me dice: Mirá, nos encantaría contarte con nuestras hermanas la historia de mi abuela Margarit, que fue enfermera en la Primera Guerra Mundial. Y cuando me empezó a describir, yo enseguida dije: Sí, quiero conocer esa historia. Así que viajé, la fui a ver a la casa. Me prestaron y me cedieron estas fotos hermosas que vimos. Y cuando estábamos ahí, en un momento me dicen: ¿Pero vos querés conocerla a Jacqueline? Estamos hablando del año 2022, saliendo de la pandemia. 21, 22. ¿Querés conocerla a Jacqueline? Y yo, no, o sea, en ese momento es como que en mi cabeza no entró. Digo, ¿cómo vive? Resulta que Jacqueline tenía 102 años, o 100 años, estoy sacando la cuenta bien, 100 años, 100, 101 años, y todavía vivía. Entonces me llevaron a conocerla. Ella estaba con una cuidadora, una señora ya tullida en una silla, con una cara hermosa, unos ojos verdes, y le habían hablado de mí, le habían dicho: Va a venir una escritora que quiere conocer tu historia. Y ella dice: Hace mucho tiempo ya que no habla, que apenas se comunica, casi con gestos nada más. Y cuando llegué y le agarré las manos, porque también fue muy fuerte para mí, o sea, es como que uno no sabe ni siquiera qué decir, empezó a cantar una canción en francés. Y fue un momento hermosísimo, de esos que yo digo, siempre agradezco de este trabajo que tengo, que es narrar estas historias de amor y darme el gusto de haber hablado con la hija de este gran amor, de Margarit y de Joseph.
Mira, bueno, por aquí nos escribe Cristina, dice qué hermosa historia, conmovedora, coincidimos con Cristina, realmente nos ha conmovido esta historia. Historias de estas son las que has sido y la que vas compartiendo en tus libros, diariamente, cotidianamente, Diana.
En mis libros, en Amores Inmigrantes y Amores Invencibles, y también en mis redes, en Diana Arias Oficial de Instagram, estoy siempre contando historias y te aseguro, Néstor, que nada, por día me llegan dos, tres historias. Tengo como, ya a veces digo, tengo que empezar a ordenarlas por país, por fecha, porque la gente descubre que tiene en sus casas fotos, que tiene una historia que siempre digo hay que rescatar porque habla de nosotros como argentinos.
Claro, de lo que somos, ¿no? Evidentemente, es que somos esto. Muchos de nosotros hemos llegado a estas tierras gracias a estos inmigrantes, a estas historias con sus vericuetos, con sus alternativas.
Sí, claro que sí. Bueno, me imagino, cada uno tiene una historia para contar. Enseguida, en cuanto empiezo a hablar, hace poco estuve en Bariloche contando una historia hermosa que les conté acá en Radio María. Y así me va llevando por el país. Estuve en Salta, en Tucumán, estuve en Japón también, porque una de las historias que cuento es de inmigrantes japoneses. Y las satisfacciones que me da contar historias de amor. Mirá cuál es mi trabajo, Néstor. Hermoso, ¿no?
Por supuesto, realmente, ¿no? Estas historias de amor que nos van acompañando. Diana, queremos de corazón agradecerte por estas historias que nos vas trayendo lunes a lunes en este tiempo de verano, que vienen muy, pero muy bien, que nos llevan a nuestras raíces, como bien dijiste, a lo que somos, ¿no? A lo que somos como familia, como cultura y como país.
Claro que sí. Bueno, no, gracias a ustedes siempre por estar presentes, por darme el espacio y además por el feedback de la gente que escucha, porque en cada lugar al que voy, te digo, te repito, en Salta, en Bariloche, en Tucumán, yo llego en Mar del Plata, llego y siempre hay alguien que me dice: Yo te conozco porque te escuché en Radio María. Así que conecta Radio María con estas historias.
Es así. Bueno, gracias por recordarlo. Te mandamos un abrazo bien grande, Diana. Hasta la semana próxima, Dios mediante.
Claro que sí, nos vemos la semana que viene.
Chao. Gracias.
regrette rien, ni le bien pour ma peine, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien, ni le bien qu'on m'a fait.